En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es jueves 25 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, asegura que la solicitud de desafuero y las acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República son una persecución política orquestada desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador lo niega y dice que él no será tapadera de nadie. A más de 5 meses de la rifa virtual del avión presidencial, la Lotería Nacional reservó la información sobre la entrega del premio a los 13 hospitales que resultaron ganadores. Solo hay evidencia de que uno ha recibido los 20 millones de pesos que cada hospital ganó. La dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19 es segura y tiene una eficacia del 66%, por lo que muy pronto podría ser autorizada en Estados Unidos para su uso de emergencia y tendría el mundo una nueva vacuna. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el país hay un escándalo que se desató después de que la Auditoría Superior de la Federación informara que la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de 332 mil millones de pesos, es decir, 232% más que los 100 mil millones de pesos proyectados por el gobierno de sobrecosto de esta cancelación. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la cifra como incorrecta y exagerada y dijo que servía para malinformar a sus adversarios. Tras el reclamo del presidente, la ASF, un órgano que debe gozar de autonomía técnica y de gestión, reconoció que se había equivocado, pues hubo inconsistencias en su cuantificación por la metodología utilizada. La ASF también acusó que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, mostró resistencias en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos. Sin embargo, el lunes, el auditor Colmenares también salió a aclarar que la dependencia no obstaculizó a los auditores y que estos contaron con toda la información para realizar su trabajo. La ASF es una entidad de fiscalización superior que revisa por mandato del Poder Legislativo el gasto público federal concentrado en la cuenta pública. Tiene sus antecedentes en la Contaduría Mayor de Hacienda, que enfrentaba serias limitaciones en su operatividad y funcionalidad, pues estaba totalmente subordinada a la Cámara de Diputados, que tenía la facultad de nombrar y remover al personal. En el año 2000 se publicó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que dio origen a la Auditoría Superior de la Federación, encargada de evaluar el ejercicio de todas las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales, es decir, los tres poderes de la Unión, estados, municipios, alcaldías, entidades autónomas y las empresas productivas del Estado. De hecho, la ASF es la máxima autoridad y última instancia del país encargada de realizar auditorías externas. De acuerdo con sus hallazgos, la ASF emite sus observaciones y las entidades fiscalizadas deben solventarlas. En caso contrario, la auditoría puede pedir una aclaración, promover sanciones administrativas y hasta presentar denuncias penales. Ahora, después de que la auditoría reconoció un error en sus cálculos por la cancelación del aeropuerto, se desataron las críticas a su trabajo y al de su titular, David Colmenares, pues por primera vez en la historia del organismo se reconoció una falla de ese tamaño. En un video que publicó en redes sociales el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, salió en defensa del gobierno y aseguró que al menos el 75% del resultado de la auditoría de desempeño sobre la cancelación del Naim fue erróneo. Destacó que no se usaron criterios contables básicos ni financieros elementales.
Eso es difícil de entender en una proveniente de una institución extraordinariamente experimentada. Y por ello, nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema, francamente, de mala fe de quien dio a conocer el reporte.
El funcionario también aseguró que la dependencia a su cargo, igual que muchos mexicanos, esperará el resultado de la corrección y la explicación que dijo nos deben a todos. Desde la oposición, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a David Colmenares no dejarse presionar ni amedrentar, pues debe ejercer plenamente sus funciones con autonomía, como un órgano que cuida las manos al gasto público. Y al presidente le pidió dedicarse a gobernar y no a amenazar. Pero López Obrador rechazó que haya presionado a la Auditoría Superior de la Federación y acusó a los medios de hacer un festín con el tema.
¿Qué pasó? Pues la Auditoría Superior aclaró su error y luego toda esta prensa vendida o alquilada a grupos de intereses creados empezó a manejar ayer de que yo había presionado, ¿no?, a la auditoría de la Federación. Casi que los había yo torturado, ¿no?, para que se retractara.
Ahora, ¿quién es David Colmenares? Fue secretario de Finanzas del gobierno priista de Eladio Ramírez en Oaxaca de 1986 a 1992. Del 2000 al 2006 fue jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda y trabajó como auditor especial de gasto federalizado en la ASF durante la gestión de su antecesor, Juan Manuel Portal, quien en el 2018 declaró que no trabajaba ni hacía bien las investigaciones, que era lento y no le daba seguimiento a las cosas. Aún así, en 2018 la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de Colmenares como auditor superior de la Federación con 377 votos del PRI, Morena, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, un sector del PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano para un periodo de 8 años que concluyen en el 2026.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Munadora Buchain, experta en anticorrupción y exauditora forense de la Auditoría Superior de la Federación, platicar con nosotros. Muna, el gobierno y quienes le son afines critican ahora a la ASF por no saber hacer bien su trabajo, y quienes son críticos del gobierno señalan que el auditor simplemente se doblegó ante el presidente y con ello pues se daña profundamente la credibilidad de la auditoría. ¿Tú qué opinas?
La independencia de la Auditoría Superior de la Federación como institución prestigiada que era se perdió con la llegada de Colmenares y el grupo que lo acompañó. Entonces, no solamente es un dicho al aire, sino que los resultados de las revisiones, los que nos dedicamos a analizarlas de alguna manera, sabemos que carecen de un rigor técnico, de una metodología y contar con la evidencia suficiente. No podemos decir que es un error o es una situación anómala que hubiese sucedido en este momento, sino que si hacemos un recuento de lo que ha sucedido en las presentaciones de informes anteriores a su llegada, podemos constatar que ocultaron en el primero los nombres de los proveedores y tuvieron que echar marcha atrás cuando hubo un reclamo de la sociedad de que habían hecho esa omisión intencional, lo cual raya en una falta administrativa e incluso de índole penal. Posteriormente, tampoco presentó en octubre, como era su obligación constitucional, el informe de fiscalización de la cuenta pública que tendría que hacer hasta el día 20 de octubre, me parece que era la fecha límite. Argumentó que por la pandemia, cuando la pandemia podría haber modificado tu plan de auditoría, pero no el que no presentes un informe en el que rindas cuentas del seguimiento, de las denuncias de hechos, de las acciones, de las solventaciones. En fin, y entonces ahora vemos entre esta situación, pues que cada vez va saliendo a flote la incompetencia. Y esto es apenas lo que está, es como la punta del iceberg en los fraudes, es lo que se alcanza a ver.
Ahora, ¿por qué entonces recibió 377 votos en el 2018? Pues casi de todos los partidos.
En ese entonces, y a mí me queda muy claro porque viví el proceso, él concursó al igual que muchos lo hicimos, pensando en llegar avalado por ciertos partidos políticos, y entonces cuando hubo alguna resistencia por la votación que debería de ser de las más de 2/3 partes de los diputados, el proceso que debía haber sido en diciembre de 2017 se puso y se decidió que se hiciera hasta el año siguiente. O sea, no hubo consenso para lograr esa mayoría que requiere el nombramiento. Lo sacaron porque era el perfil idóneo para poder ser manipulado. Después hubo una publicación que yo vi en un medio y que ahí tengo la nota, donde el entonces candidato del partido del PRI dijo que él tenía una carta que había otorgado la Auditoría Superior en la que no tenía ninguna responsabilidad ni ninguna observación. Y esa nota yo la vinculé con lo que ha venido a pedir. Y eso ya era cuando Colmenares ya estaba ahí. Entonces, así llega.
Ahora, ¿qué podemos hacer ahora para tener una auditoría superior que sea confiable y que nos siga dando la información que ha venido dando pues cada año desde el 2000 cuando fue creada?
Claro, pues mira, el proceso de fiscalización implica objetividad y un juicio profesional técnico especializado para alcanzar estos resultados que se lograron en tantos años. Y para poder hacerlo, pues la primera condición es que la cabeza y todos los primeros niveles sean expertos en este tema, sean expertos en fiscalización y en auditoría para que puedan incidir positivamente en un proceso y la mejora de una fiscalización, caso que no ocurre hoy día porque los que están ahora mismo pues tienen otro tipo de perfil y llegaron por otras condiciones a cambio de los puestos y de agradecimiento. Entonces, si estamos pensando qué te podría hacer, pues imagínate, el primero es colocar personas dignas para el cargo, que tengan el expertise profesional, que tengan la metodología, que conozcan cómo desarrollar los distintos tipos de auditoría y también que tengan, por supuesto, la integridad necesaria, la ética, porque no puede estar una sin la otra, ¿no? Puedes poner gente muy experta, pero si sale un pillo, pues no nos sirve de nada. O sea, el expertise, las mejores prácticas, la integridad nos garantizarían al menos tener gente preparada que sepa de qué se está hablando y conozca bien cómo manejar y cómo mejorar la fiscalización. Se mejoró durante cerca de 18 años. Cada vez se agregaba un valor a la institución y ahora pues, se llegó a quitar. No hablamos de un informe, hablamos de un conjunto de actividades que deben desarrollar para darnos certeza a todos los ciudadanos de que se están aplicando bien los recursos y de que no hay desvíos. O sea, esta capacidad que debieran tener de hacer una fiscalización en un marco profesional de todos los recursos que se ejercen en el país, peso por peso.
Muy bien, Muna, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Caso Cabeza de Vaca.
Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional.
Desde la Cámara de Diputados, así respondió el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados de iniciarle un proceso de desafuero por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La petición de la FGR está relacionada con una denuncia presentada en agosto del 2020 en la que se le acusa al gobernador de enriquecimiento ilícito por casi 1,000 millones de pesos. Además de una investigación que refiere que el gobernador habría triangulado 42 millones de pesos entre abril y diciembre del 2019 desde una empresa fachada iniciada tras la presentación de dos denuncias de la UIF. Santiago Nieto, titular de la UIF, prefirió no dar mayor detalle.
No quisiera hacer ningún pronunciamiento en razón de que se trata de información que se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados.
Ayer en la mañana, el gobernador panista informó que se presentaría en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México para conocer el expediente y que le notificaran las acusaciones en su contra.
Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haber visitado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones.
Esto porque en las elecciones del próximo 6 de junio en Tamaulipas se renovarán 43 alcaldías y el Congreso local. García Cabeza de Vaca acusó a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, de violar la ley y el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena con el único propósito de que fuera utilizado de manera mediática, y cuestionó al coordinador de Morena, Ignacio Mier, por la filtración ilegal que hizo de la solicitud de desafuero al publicarla en Twitter. Al gobernador lo acompañaron legisladores tamaulipecos y el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, quien así se manifestó.
Hemos presentado una enérgica denuncia ante la presidenta de la mesa directiva en contra de la Secretaría General por la divulgación anticipada sin respetar el proceso legal.
En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que no será cómplice en ningún caso.
No perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero negó que la acusación contra el gobernador sea una venganza política y garantizó transparencia durante todo el proceso.
El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente.
2. ¿Y los premios? Tras la rifa virtual del avión presidencial organizada por el gobierno del presidente López Obrador el 15 de septiembre del año pasado, 13 hospitales resultaron ganadores de 20 millones de pesos cada uno. Sin embargo, a más de 5 meses de ese sorteo, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública reservó la información sobre la entrega del dinero a los hospitales ganadores. De acuerdo con el organismo, transparentar si el dinero fue entregado a las 13 unidades hospitalarias que resultaron ganadoras es un secreto comercial y por lo mismo debe ser clasificado como confidencial. Una investigación de Andrea Meraz para Grupo Fórmula revela que no hay evidencia de que 12 de los 13 hospitales hayan recibido los recursos. Y así el detalle. Dos hospitales ganadores pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, el de la zona de Ixcotel, en Oaxaca, y el regional en Torreón. Sin embargo, según la Sedena, no hay información sobre comprobantes, documentos, oficios o similares de la entrega del premio. Y respondió que tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no localizó evidencia documental sobre facturas, notas de remisión o similares del dinero que pudo ser gastado y cuyo origen fue el sorteo. Otros tres hospitales corresponden al IMSS, el General de Zona en Tepic, en Nayarit, el General Regional de Toluca, en el Estado de México, y el Regional en Charo, Michoacán. Ninguno de ellos ha recibido los 20 millones de pesos. Dos hospitales más corresponden al ISSSTE y están ubicados en Fresnillo, Zacatecas, y en Tampico, Tamaulipas, los cuales también desconocen el premio. Y otros seis hospitales pertenecientes a los servicios estatales de salud en Morelos, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Estado de México y Sinaloa también resultaron ganadores. La investigación de Andrea Meraz revela que el gobierno de Sinaloa fue el único que, después de un mes y medio de haber solicitado la información, reconoció la existencia de una transferencia bancaria por 20 millones de pesos realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas el pasado 10 de noviembre para el Hospital Integral de los Servicios Estatales de Salud de San Ignacio, Sinaloa, que, bueno, también resultó ganador. Hay otros casos como el del Hospital de Jojutla en Morelos, que hasta hace unas semanas ni siquiera habían sido notificados sobre su premio por parte del INSABI y la Secretaría de Salud. En Chiapas, la unidad ganadora fue el Hospital General de los Servicios Estatales de Salud en Huixla, y al gobierno local se le solicitó información desde el 2 de enero pasado, pero señalaron que responderían en 3 meses, el próximo 6 de abril. Habrá que esperar para saber si recibieron sus 20 millones de pesos. Y en los demás casos, como en Veracruz, Guanajuato y Estado de México, la información ha quedado pendiente a pesar de que se solicitó en diciembre del 2020. 3. Johnson & Johnson. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, confirmó que la dosis única de la vacuna anti-COVID de Johnson & Johnson es segura y tiene una eficacia del 66% para prevenir el virus. Esto allá en el camino para la aprobación de uso de emergencia de la vacuna, que se convertiría en la tercera en ser avalada en Estados Unidos junto con la de Pfizer y Moderna. El viernes, el panel de asesores independientes debatirá si la evidencia es lo suficientemente sólida como para recomendar la vacuna, con lo que las autoridades regulatorias podrían dar luz verde a su utilización. En el ensayo, en el que participaron 44.000 personas, 3 presentaron efectos secundarios graves, aunque la FDA destacó que los resultados no plantean ningún problema de seguridad específico que impida su aprobación de uso de emergencia. Jeff Sienz, coordinador para la COVID-19 de la Casa Blanca, informó que planean repartir la próxima semana entre 3 y 4 millones de vacunas de Johnson & Johnson si recibe el visto bueno de la FDA.
Johnson & Johnson has announced it aims to deliver a total of 20 million doses by the end of March.
Por otro lado, Ghana recibió ayer 600.000 dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y se convirtió así en el primer país del mundo en recibir las dosis adquiridas a través de la iniciativa COVAX, respaldada por la ONU, que busca ayudar a naciones de menores ingresos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.